10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.
Buenos días, amigos oyentes. Buenos días, Almudena. Y señor Corraliza, amigo Francisco Corraliza.
Vamos. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Sí. Y hoy yo creo que, porque corresponde al debate que siempre hacemos los jueves sobre las cuestiones estrictamente políticas, como es la ley electoral o la constitución, pues hoy creo que ya la proximidad y la intensidad de lo que está sucediendo en Francia, creo que merece que nos ocupemos del análisis detallado de las elecciones francesas y del método electoral y de la constitución francesa, del sistema francés. Por eso propongo este tema y le doy la palabra, primero por galantería, que jamás debe de perderse, con Almudena.
Bueno, pues yo...
Sí, ¿te parece bien, Almudena?
Sí, buenos días a todos. Eso en primer lugar, saludos a la audiencia y a ustedes también, como no. Bueno, pues, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues en Francia hay elecciones. Como usted siempre dice, en Alemania y en Francia hay un sistema representativo. Es una diferencia notable con respecto al sistema español, donde no existe representación. Y tenemos a un Sarkozy que ha conseguido enfadar a los socialistas españoles, haciendo unas declaraciones, pues en realidad más que obvias, recomendando a los franceses no votar a su rival, por un sencillo motivo, para que no le suceda a Francia lo que está sucediendo en España. Y eso yo creo que es el resumen, ¿no?, de lo que está sucediendo en estos momentos en Francia, con una campaña electoral que no se sabe muy bien qué va a suceder, cuál va a ser el resultado. Pero parece que Sarkozy empieza a remontar posiciones. Hace unos meses, Hollande, que es el rival socialista del Partido Socialista, parecía que podría ganar, y sin embargo ahora ya la cosa no está tan clara. Todo empieza a dar síntomas de que Nicolás Sarkozy podría revalidar su mandato.
Almudena, para plantear el tema está perfecto como lo has hecho. Solamente tengo que corregir algo, tu última apreciación. Sarkozy está delante de Hollande en primera vuelta, pero tiene 15 puntos detrás en segunda vuelta. Es decir, sí, que en primera vuelta, claro que sí, pero en segunda vuelta la tiene perdida.
Es que lo que va sucediendo es que va remontando posiciones.
No, pero en la primera vuelta, no en la segunda.
Sí, sí, pero va subiendo. Entonces, lo cierto es que el resultado está
bien,
abierto,
de acuerdo.
Yo, de hecho, yo creo que me inclino hacia que al final, en segunda vuelta, ganará Sarkozy.
Es una opinión muy atrevida, yo pienso lo contrario. Demos la palabra a Paco Corraliza, no para que se pronuncie sobre quién va a ganar. Eso, ese tema no nos interesa en realidad, porque gane quien gane, la política de Francia, yo creo que va a ganar Hollande, y la política de Francia va a haber un cambio apreciable, la influencia sobre España es distinta según que gane uno u otro, y según la Unión Europea también. Por eso, y yo de verdad creo que no será nada, ninguna calamidad que gane Holanda. En fin, tiene la palabra nuestro querido Francisco Corraliza.
Bueno, pues yo, con respecto de la primera, el primer análisis que ha hecho Almudena, quiero resaltar de qué manera, en primer lugar, se homologan los partidos entre los distintos países de Europa. Es decir, el propio Sarkozy, con esas declaraciones, iguala a la política del Partido Socialista francés con el caso con el Partido Socialista español en España. Matizar o comentar respecto de esto, cómo es posible, cómo las estructuras de los partidos y su ideario confuso, difuso, lo que hay detrás de ellos, prevalece sobre la elección de las personas. Esto, a pesar de que el sistema francés es representativo, persiste y eso es una corriente, una marea que inunda toda Europa, persiste la supremacía del condicionante partidocrático frente a la elección libre y representativa auténtica de una persona con ideas nuevas, que a su vez pueda debatir en un parlamento con otras tantas como él y entre todos alcanzar objetivos comunes. Todo eso está filtrado previamente por las estructuras de partido y, por tanto, mientras persista esta supremacía del ideario político consensuado en toda Europa entre los partidos, no podrá amanecer, no podrá florecer libertad política auténtica en Europa, sobre todo en la Europa continental y especialísimamente en España. Ese es mi comentario de inicio.
Bien, Francisco. Vamos, yo creo que hay que distinguir. Yo me concentro en Francia, como tú y como Almudena. Y en Francia hay que distinguir entre la teoría y la práctica, como siempre, en cualquier sistema. La teoría es que el sistema francés es representativo, el sistema electoral. No solo, no por elección del presidente, eso no. Es representativo porque el legislativo, los diputados, a la Asamblea Francesa, representan cada distrito que lo elige. Hay un solo diputado por distrito, son elegidos por mayoría absoluta, por tanto hay una plena y clarísima representación del distrito por el diputado, que puede ser de un partido o puede ser independiente. Primer punto. Segundo punto, la práctica. En la práctica ya hay que observar y distinguir entre lo que sucede en las elecciones legislativas, que repito, son representativas, y las elecciones presidenciales, que digo que no son representativas ni pueden serlo por su propia naturaleza. Ni siquiera en Estados Unidos las elecciones presidenciales no son representativas, porque no se eligen, los presidentes no se eligen para que, como los diputados, sean fieles a un programa libre que ellos proponen, sino que el presidente es elegido para que desempeñe un cargo con atribuciones previamente establecidas en la Constitución. Es decir, que son el presidente de Estados Unidos, como el presidente francés, son personas que comprometen, tienen en el exterior, tienen la representación de Francia entera, cosa que no tiene ni un solo diputado, ni siquiera el conjunto no tiene la representación entera nadie, fuera de su país. Pero dentro de su país no son representativos, salvo en el sentido que se habla de una persona que es representativa de un pueblo, que es representativa de un país, pero no son representantes. Si es representativo de Estados Unidos, sí, pero no es representante de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, lo es fuera. Con esa diferencia ya podemos entrar y explicar lo que Paco Francisco Corraliza ha señalado, de la importancia que tiene la partidocracia sobre las personas y sobre los programas. En Francia es también algo diferente, porque el presidente tiene que presentar a la Asamblea, por eso no es una democracia plena, es una casi democracia, porque además de tener el carácter de la representación de los ciudadanos en el poder legislativo, el presidente es elegido directamente también por los ciudadanos, por eso es una democracia, casi democracia. Y no es democracia como en Estados Unidos, porque el presidente elegido tiene que proponer a la Asamblea Legislativa la aprobación de su gobierno y su programa. Es decir, no es independiente, no puede gobernar sin la aprobación de la Asamblea. Por eso le falta un paso más, que de Gaulle no se atrevió a dar en su reforma, porque él estaba muy influido por la doctrina de Benjamin Constant, por los escritos que leyó, era un hombre culto, de Gaulle, y él se creyó como jefe del Estado, como un árbitro encima de la melé. Y eso explica que está, como presidente, está por encima de la melé, pero sujeto a la aprobación de la melé. Esa es la razón. Con ese planteamiento puedo decirte ahora, señor Corraliza, que es inevitable que los partidos, incluso en Francia, donde no están financiados por el Estado, donde no son partidos estatales, por eso digo, donde hay una casi democracia, pues los partidos tienen más fortaleza que los candidatos, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el candidato es más fuerte que el partido, hasta el punto que la formación de cuando ya se anuncian los candidatos en las elecciones primarias es cuando en realidad se constituye y forma el partido. El partido, durante el tiempo de la presidencia, que no están próximas las elecciones, el partido es como un embrión medio muerto que ahí están en unas estructuras mínimas esperando.
Claro.
Y cuando llega el momento, ahí se lanza el partido. Por eso la preponderancia de las personas sobre el partido es absoluta. En cambio, en Francia no. Los partidos son preexistentes. Y este Sarkozy es heredero del partido de De Gaulle. Entonces, claro, y a su vez heredero de Chirac, y heredero de Giscard, y heredero de una tradición de derechas que arranca de De Gaulle. Y de la Quinta República, que es nueva. Entonces es normal que este partido tenga ya más influencia que el propio candidato, y que es el partido el que le impone las líneas a los candidatos. No digamos nada en el caso de Hollande, aún más evidente todavía, desde Mitterrand, que fue el papa del socialismo y el que condicionó la vida futura del partido, pues todos los candidatos socialistas vienen arrastrados por el partido, por el programa del partido, por la fuerza del partido. Así que eso es normal y no hay que darle mayor importancia. Bien, Almudena, a ver, y Paco.
Pues yo creo que el comentario que hizo el compañero fue en relación a las declaraciones, ¿no?, que ha hecho Sarkozy recientemente sobre que no quiere que gane Hollande para que esto no sea con el Partido Socialista, la comparación. Bueno, yo entiendo esas declaraciones.
Yo no creo que eso sea, que yo no lo he entendido así. A ver, Paco, ¿es eso lo que has querido o aquello a lo que yo he respondido?
Bueno, están las dos cosas vinculadas. Porque yo lo que he querido decir es que no está la situación de reduccionismo de la política en Europa condicionada por los partidos preexistentes. Entonces no puede haber análisis crítico que en un momento determinado permita escapar a los planteamientos prejuiciosos, predeterminados por los propios partidos.
Pues es,
porque
eso
están por encima de las personas, es claro, decir, están por encima de la capacidad innovadora
de
una persona concreta.
No hace falta
y entonces, como homologa el socialismo francés con el socialismo español, es decir, con el ideario, con la actuación, con el ejercer, con la capacidad ejecutiva o con los objetivos ejecutivos, es decir, con los objetivos de planteamiento de funcionamiento y actuación del Estado, pues en la frase es pertinente para la reflexión.
Claro, entonces yo ahí es donde quería comentar que, claro, es
pero
que
¿por qué has dicho, por qué dice Almudena que yo he respondido a otra cosa? Si he respondido literalmente y al 100% de lo que acaba de decir Paco Corraliza. ¿Por qué crees que yo me he salido del tema? ¿Por qué?
Perdón, es que les oigo muy mal,
que tú has dicho que yo no he respondido a lo que
No, planteado. Yo no he dicho eso. Yo
lo he entendido así.
No,
los oyentes lo sabrán. Bien, sigue.
En absoluto. Es que yo lo que quería es introducir un nuevo factor, ¿no? Porque Sarkozy establece la comparación entre el Partido Socialista francés y el Partido Socialista español. Bueno, pues en lo que está pensando Sarkozy es en lo que está pensando toda la clase política europea, que era por donde yo me quería ir. Y es que está hablando de economía, no de política.
¿Es que se puede separar?
Claro, cuando Sarkozy establece la comparación, no voten ustedes a Hollande porque tendrán lo que ha hecho Zapatero, a lo que se está refiriendo es simple y llanamente a la crisis económica. Entonces yo quería meter un nuevo factor, y es una clase política que en realidad quizá no es política, se limita a los problemas económicos. No sé si me estoy explicando muy bien.
Yo creo que no, porque la clase, primero, la política, sobre todo en unas elecciones, es inseparable de la economía. Es imposible separar política y economía. En Francia no se está separando ninguno de los dos candidatos, ni Marine Le Pen. Nadie puede separar en unas elecciones política y economía. Nada más. Están unidas. Y es verdad, Lo que es verdad es que la intención de Sarkozy es echar sobre Hollande el temor de que suceda en Francia igual que en España. Eso es cierto, pero no porque se hable nada más que de economía, no, no, porque teme que la política de Hollande sea como la política de Zapatero.
La política económica.
Pero si es que no hay diferencia. Pero cómo la política, cuando digo la política, cuando está diciendo que la política de uno será como la del otro, se refiere a que si la política no es más que una, cada gobierno tiene una política. Si quien habla de políticas en plural es que no tiene ni idea de lo que está hablando, si no existen políticas en plural, la política, la economía y la política es lo mismo. Hay una política económica, claro que la hay, como la hay educativa, como la hay sanitaria, pero toda está regida por el mismo principio político. La política no tiene, por eso hay derecha e izquierda. Si hubiera, si no sería un caos. Uno sería en una política.
¿Hay derecha y izquierda?
Naturalmente que lo hay, pero dentro de la socialdemocracia.
Ah,
claro,
es
que sí.
Ahí quería ir yo.
Ah, pues haberlo dicho, sí, ya está, claro. Eso sí.
Es que, don Antonio, es que o me suben un poquito el volumen, sí, es que no oigo absolutamente nada,
Carlos,
de lo que se habla en el estudio.
Carlos, ¿quiere subir el volumen de para
sí.
Carlos?
Es que no oigo nada.
Ah, perdón, es que yo estoy un poco impaciente porque como oía, es que no, veía que no me comprendía, digo, ¿pero qué pasa? Si yo
no,
estoy hablando claro.
Porque no oigo nada de lo que se está diciendo. Pues, oigo trozos.
Bueno, pues vamos a ver. Mientras Carlos se entera, que no lo sé, le estoy diciendo que aumente el sonido. No
sí.
sé si no me oye. ¿Lo oyes mejor ahora?
Sí, mucho mejor.
Pues ya está, venga.
Pues ahí quería ir yo al último punto, al consenso, en realidad. Quería ir yo, ¿no? Al consenso socialdemócrata, que al final es
pero
lo
es que...
Pero
perdona, el problema grave de Almudena es que estando yo de acuerdo contigo, en Francia no. En Francia no hay consenso. En Francia no es... No hay... No es socialdemócrata el Sarkozy, es claramente de derechas, es conservador, mientras que Hollande sí es socialdemócrata.
Claro.
Pero eso es, en Francia es distinto porque el
sí.
régimen político no permite el consenso. No es una partidocracia lo que hay en Francia. Ese es el tema.
Claro, yo quería
sí, pero...
venirme aquí y decir precisamente lo que acaba de decir usted, que esa es la diferencia
claro.
notable
ah, pues
entre Francia y España.
Me alegro.
Aquí es que estamos teniendo en estos días, además, una serie de declaraciones de nuestros políticos llamando al consenso de continuo,
bueno, pero...
en un momento de crisis. Incluso ha habido ya reuniones secretas, digamos, o discretas, como dicen ellos, entre los dos grandes partidos. Y hay incluso llamamientos a gobiernos de concentración nacional, que al final lo que es la llamada al consenso.
Es verdad.
Y quería ir por ahí, ¿no? La diferencia entre Francia
Muy
y
bien.
España.
Pues estupendo. Ahí sí estoy de acuerdo. Lamento que la falta... A ver, Paco.
Sí, pues lo que pasa es que hay que trascender, como es lógico, hay que hacerlo por necesidad, para analizar objetivamente la situación europea, que es la que nos envuelve a todos los países. Hay que distinguir y, digo, trascender la situación política y económica de cada país y llevarla a la movimiento socialdemócrata paneuropeo, que está incrustado en que es la esencia de las instituciones europeas.
Cierto.
De la Unión Europea.
Salvo
y,
Francia.
De hecho, el euro, en la situación crítica en la que se encuentra España, en la que está inmersa Grecia y en la que está en parecida situación Italia, Portugal, Irlanda, procede del consenso socialdemócrata en torno al euro. Es decir, en torno a la dimensión económica de la política. Y como resulta que las instituciones europeas son profundamente partidocráticas, no son representativas, los intereses son fundamentalmente de la permanencia del tipo de Estado y el tipo de política que existe en Europa, en la generalidad de los países continentales, pues todo está condicionado por ese fin último de sostenimiento a toda costa del funcionamiento de los Estados tal como es, que es lo que ocurre ahora mismo en España. Ningún partido político se plantea ni dejamos desmantelar, por ejemplo, el entramado de las autonomías y de la, y del despilfarro económico que acarrea el tipo de Estado que se ha construido a imagen y semejanza de otras economías muchísimo más fuertes que la nuestra y con unas inercias históricas incomparables con la nuestra. Eso quería comentar.
Sí, es cierto, sí, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Salvo que Francia no es socialdemócrata la que domina, hay un partido socialista, pero en el Reino Unido, en Inglaterra tampoco hay una socialdemocracia común que defina el estado de bienestar, esas cosas que se dicen vagas que nadie precisa en qué consisten. No,
claro.
En toda Europa sí, menos Francia ni Reino Unido, ahí no existe la socialdemocracia como ideología común a todos los partidos, porque por la razón de que no son partidos estatales.
Y fíjense además que uno de ellos, que es el caso de Gran Bretaña, ni siquiera está en el euro, porque ahora parece,
claro,
ser que es que no hay vida fuera del euro.
Desde luego.
¿Y cómo no va a haber vida fuera del euro? Piensen en Noruega o en Gran Bretaña.
Por eso yo he insistido y he matizado que se trata de la Europa continental.
No, está estupendo, Paco, además, y a ti, Almudena, porque ahora me encuentro que estamos los tres en el mismo terreno. Estamos hablando de lo mismo, no porque tengamos el mismo pensamiento ideológico, no, cada uno tendrá el suyo, lo que tenemos es el mismo pensamiento científico en el análisis de las situaciones, y la situación en Europa, tal como estáis definiendo los dos, es exactamente la que habéis dicho, salvo que en Francia es distinto. Por eso digo que las elecciones francesas son diferentes, porque ahí, aunque en el sistema francés domina más las personas que en Alemania, que son, y en Italia, donde es puramente, hoy el caso ya de Monti es diferente porque es una imposición de la Unión Europea, ha sido puesto desde fuera, entonces claro, es la persona la que ha sido elegida, como antes Franco elegía las personas también, pues lo mismo, Monti está elegido por sus competencias técnicas, porque era comisario y era conocido en la Bruselas y la han elegido. Pero es verdad, lo que decía es verdad, y estoy de acuerdo, que la elección de Francia se diferencia de todas las europeas y de la española, uno, porque la elección del presidente, a doble vuelta, por mayoría absoluta en consecuencia, tiene una importancia decisiva en el porvenir de la política francesa. Cuando se habla de política no tengo que poner economía, porque es inevitable. Cuando se habla de economía, se está hablando de política, porque es inseparable un concepto de otro. Pero en Francia, el presidente no es libre como el de Estados Unidos, porque tiene que someterse a la aprobación del legislativo. Por eso no tiene la libertad que tiene el Obama. Pero en Francia, claro que tenemos que seguir con muchísima atención lo que allí está pasando. Porque además en la segunda vuelta, la confianza o la creencia que yo tengo, no deseo que gane ni uno ni otro. Primero, Sarkozy me parece un loco, un histérico, un hiperactivo. Me parece una persona de verdad desequilibrada. Por mucho que es un hombre que no hace más que activarse. Y Hollande es un hombre sin carácter, débil. Entonces, por eso no me gustan esos dos candidatos. Sin embargo, la elección del candidato sí me parece buena, por el sistema de elección francés, y esos candidatos tienen mayor importancia que el propio partido y se parecen algo a lo que sucede en Estados Unidos. Pero yo no deseo que triunfe uno sobre otro, es que me son indiferentes. Solamente que he dicho, Almudena, que creo que va a ganar en la segunda vuelta, porque tanto la extrema derecha de Marine Le Pen, una parte importante, pero sobre todo Mélenchon, que es la otra alternativa que es de izquierda, van a votar por Hollande para hacer daño a Sarkozy y al partido gollista. Y entonces eso es la confianza que hoy le saca casi 15 puntos de ventaja, y creo que irá en aumento, a pesar de que cada día que pasa va aumentando los puntos que tiene Sarkozy en primera vuelta. Pero yo no deseo que gane ni uno ni otro, me son indiferentes. Porque incluso respecto a España, me son indiferentes, la influencia que puede tener uno y otro es ridícula. Porque los franceses, antes que nada, son chauvinistas.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted en todo, pero solo haría una matización. Sí tiene cierta importancia en relación a algo, y es a la lucha antiterrorista en España.
Eso sí, pero ¿cómo ha terminado?
Bueno, vamos a ver qué
sucede.
Bueno,
de momento ha terminado.
De momento ha terminado, pero lo cierto es que el Partido Socialista francés, el Santuario francés, y es cuando llega Sarkozy al gobierno, cuando esa política da un giro y hay una colaboración real de Francia con España. Entonces, estoy de acuerdo en todo, simplemente con ese matiz.
Bueno, pues yo no creo, yo creo que eso son fantasías, de verdad. Este terrorismo, en España el terrorismo, bueno, muy bien, ETA no está liquidada, no está entregada las armas, pero ETA no tiene fuerza moral alguna para hacer un atentado.
En realidad, ETA lo que están es integrándola en el consenso.
¿Quién?
A ETA la están integrando.
Naturalmente, por esa razón no hay peligro.
Es un tema muy interesante.
Interesantísimo, muchísimo. Pero no hasta el punto de creer que es mejor que triunfe Sarkozy por miedo al terrorismo español.
No, no, si yo no digo si es mejor o peor, digo que es un hecho, ¿no? Una matización que nos puede afectar en ese punto concreto, que gane uno u otro.
Yo creo que no, pero bueno.
Por lo demás, quizás las políticas económicas también, aunque no hay mucha diferencia.
Políticas económicas no existen.
Sí, bueno, keynesianismo o economía de mercado o economía mixta.
En singular, perfecto.
Si prefiere llamarlo así.
Sí, yo prefiero sí, porque lo que no quiero nunca es emplear la palabra en plural. Políticas no. Ni económicas,
tiene
no.
Tiene usted toda la razón, don Antonio.
Bien,
es economía de mercado, economía planificada o economía mixta.
Exacto. Muy bien. A ver, Paco. Bien, sigamos. Es interesante ahora el debate. Está empezando a ser vivo.
Bueno, yo introduzco lo que a mí más me parece enriquecedor para los oyentes de una radio como esta. En cuanto a la comparación del sistema francés con el español, usted lo ha mencionado antes, y hay que merece la pena volver a repetir para saber que no es homologable de ninguna manera. Lo que se denomina democracia en Francia, es decir, el sistema supuestamente democrático francés, que como usted bien ha dicho no lo es en plenitud, ni con el lo que ellos llaman el consenso partidocrático europeo, llama a la democracia a España de la misma, con el mismo nombre. Allí existen unas elecciones, como usted ha dicho, por distrito, con uninominales y a doble vuelta, si no me equivoco,
No, no se equivoca, a doble vuelta.
Mientras que en España existe no existe, por supuesto, la doble vuelta, y existe el sistema proporcional. El sistema
No puede existir doble vuelta, es imposible en España, porque el sistema proporcional es incompatible ni con primera ni segunda vuelta. Es una lista de partidos que se vota y se acabó. No le importa que haya mayoría absoluta ni nada, eso le da igual.
Quiero decir, sí, entonces el sistema francés y el sistema español, que es son
incompatibles,
completamente diferentes.
Incompatibles.
Y por tanto, no son homologables.
No.
Uy, en absoluto, hasta tal punto que si en España...
Mientras que en España, y termino ya, en España, como sabemos, que la democracia es la introducción de una papeleta con una lista de nombres desconocidos a los que las personas dan legitimidad sin tener capacidad alguna de elegirlas. Por tanto, no hay democracia, no hay elección, ni puede haber, ni habrá con este sistema representación. Nunca. Sin embargo, el tópico es igualar la democracia francesa o el sistema francés con el régimen español.
Lo cual es un absurdo, yo coincido absolutamente, porque fíjense, si se modificara la ley electoral en España, haciendo las modificaciones legislativas correspondientes, es que se venía abajo todo el sistema. Si se consigue la modificación de la ley electoral para que haya representación, es una revolución. Y en este sentido, las modificaciones que se vienen proponiendo desde los propios partidos o desde movimientos que han ido surgiendo, si se fijan, son ahondar en más de lo mismo. Exigen todos mayor proporcionalidad. Estoy pensando en concreto en estos momentos en el 15M, que captaba que es necesaria, ¿no?, la reforma de la ley electoral, pero sin embargo pedía más del mal. En ningún momento se pidió una representación directa.
Es que no saben lo que es.
no lo saben.
Si el pueblo español no sabe lo que es representación, no sabe lo que significa esa palabra, ni sabe lo que significa separación de poderes. Nos ignoran por completo el ABC de la política. Pero no los del 15M, eso por supuesto. Quien lo ignora es toda la prensa, toda la cátedra, todas las televisiones y todas las radios, salvo esta. Ignoran lo que es representación política, no saben lo que es. Y también ignoran lo que es separación de poderes, porque creen que separación de poderes hay porque hay personas distintas al frente del legislativo, los 400 personas, las que sea, personas distintas al frente de los juzgados y personas distintas al frente del gobierno. Pero eso no se dan cuenta que sucede exactamente igual que con Franco. Franco tenía separado las personas de gobierno, las personas de la legislación y las personas de los jueces. Pero eso, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una separación de funciones y unidad de poder. Ese era el lema de Franco. Ese es el que hay hoy. Hoy hay unidad de poder y separación de funciones. Eso es dictatorial.
Y fíjese, sin embargo, que yo creo que la representación, como usted ha dicho, no se entiende, y sin embargo, la gente desde la calle, normal, sí percibe la de alguna manera la ausencia de separación de poderes, con la justicia absolutamente desprestigiada, porque está absolutamente desprestigiada, los partidos políticos desprestigiados, y cada vez se va oyendo más en tertulias de calle, sin ningún nivel académico, ¿no? Cada vez hay más gente que dice, es que no hay separación de poderes. De alguna forma lo tienen ya en el subconsciente y lo van captando, y las encuestas del CIS...
Pero no la clase política. En la clase política siguen defendiendo a capa y espada que hay separación de poderes.
Claro, tienen que defender su comida, don Antonio.
Bien, de acuerdo.
Claro.
Ah, no, pero ¿y los periódicos?
Claro.
¿Y los periódicos? ¿Y la radio? ¿Y la televisión?
¿Y los intelectuales?
¿Y por qué todo? Es que no hay uno solo que se salve.
Claro, porque vivimos en una sociedad subsidiada, y el que dice algo de fuera del sistema, usted lo sabe, don Antonio. Lo
es
que
por
le
el consenso, claro.
Claro, el consenso, volvemos al consenso.
El consenso y la idea socialdemócrata de la vida, que es una idea vacía de contenido.
Decía Ayn Rand, hay un texto muy bueno de Ayn Rand del año 65 que se llama El consenso es el nuevo fascismo.
Sí.
Que yo les recomendaría a los oyentes, porque explica muy bien cómo el consenso consiste en renunciar a los principios y conceptos políticos.
Claro, si no, no podría haber consenso. Para que haya consenso tienes que renunciar a lo sustantivo y quedarte con el objetivo, que es lo que le une. Cuando dicen ellos, vamos a unirnos en lo fundamental, sí, exactamente significa, vamos a unirnos en lo accidental, que es el sueldo, los cargos y el poder, y vamos a separarnos en todo lo que es esencial y sustantivo, que son las ideas y los principios morales. En eso le importa poco. El consenso es unirse en lo accidental, renunciar a los principios. El Partido Comunista entra en la transición porque se hace monárquico en 24 horas y renuncia al comunismo. No digamos el Partido Socialista, porque ese nunca tuvo principios, pero el Partido Comunista sí los tuvo y los abandonó para hacerse monárquico y socialdemócrata.
Y en menor medida, si me lo permiten, Mariano Rajoy escenifica su pertenencia al consenso cuando sube el IRPF en contra de todo lo que había venido prometiendo a sus votantes. Y yo creo...
Y admite que no tocará al Estado autonómico.
También, que ayer dijo que no se tocaba.
Ah, sí, es verdad.
El Estado autonómico. Y entonces yo tengo...
¿Quién se lo plantea?
No, y tengo la impresión que esto va calando en la sociedad en alguna medida. La gente se va dando cuenta que aquello de es que son todos iguales no era... si roban o no roban.
Es posible, sí, yo sé que...
Lo van captando, que esto es el consenso, muy poco a poco, pero yo creo que sí se van dando cuenta.
Sí, pero es un caos, es como una lluvia suave, porque están asintiendo durante 30 años a esta corrupción, a esta falta de principios, y la clase dirigente le trae sin cuidado. No hablo de la clase política. Una cosa es la clase política, otra cosa es la clase dirigente. Y la clase dirigente normalmente suele ser la dirigente de las empresas grandes económicas. Y la banca, las grandes industrias, las grandes compañías de comercio, esa es la clase dirigente. Y esa clase dirigente le importa muy poco todo. Porque le importaba muy poco el franquismo que durara, le importa muy poco que esto dure y no le importa ni la libertad ni la democracia. Pero se adaptan a ellas si las clases, que no es dirigente, las clases intelectuales que tienen mayor conciencia moral y mayor penetración intelectual, si son capaces de transformar el régimen, la clase dirigente se adapta enseguida porque quiere continuar siendo dirigente con la democracia. Pero España está aún muy lejos de la democracia.
Sí, sí. Y aquí debe quedar, y hay que insistir, que allí donde se hable de consenso en la clase política es porque no hay libertad política.
Eso está claro.
Eso es, y que corte claramente, ¿qué es, qué significa consenso? Significa fundamentalmente el plegarse la clase política a los interés, al interés del poder ejecutivo del Estado, como al que otorga supremacía absoluta y sumisión completa. De forma que quede bien claro lo que voy a decir en este momento. El poder es el enemigo de las personas y de su libertad y de su prosperidad moral, económica y material. Estamos viviendo una época en que eso está apareciendo para que las personas lo contemplen, el fracaso de un sistema y la incapacidad clarísima del propio sistema que genera la situación de modificarla, de transformarla, de verdaderamente ser capaz de superarla, porque es el sistema del poder por encima y por delante de la libertad, impidiendo su aparición, el que está originando que sean intereses ajenos a la mayor parte de la población el que guíen y conduzcan los destinos o el quehacer político de los países.
Toda persona decente no tiene más que suscribir lo que tú dices. Es la pura verdad. Pero quizás podemos dar un paso más para ilustrar a los oyentes en qué es eso del poder. Porque todos han oído la frase vulgar, que la repiten como papagayos, que el poder corrompe y que si es absoluto el poder corrompe absolutamente. Esa es una frase de Lord Acton, ridícula, infantil, que no significa nada.
Porque
nada, no, si es que no significa nada. Porque para saber lo que es el poder, y que el poder en sí mismo no es malo, pero que es pésimo, es enemigo del hombre y de la humanidad, cuando no es poder, sino potencia, es lo que explica la diferencia, que donde hay potencia en lugar de poder, hay corrupción. Es inevitable. España está corrompida porque en España lo que tiene es potencia. Potencia económica, de la banca sobre el partido del PP o sobre el otro, son potencias. Los europeos que legitimaron al PSOE son potencias. Y toda potencia que no está institucionalmente controlada, corrompe. Porque la potencia es posibilidad de corrupción. Mientras que el poder no. El poder, si está institucionalizado, si está controlado por otros poderes, si está dividido y equilibrado con la división de poderes en una democracia, ya no es corrupto ni es fuente de corrupción. Lo que es fuente de corrupción son las potencias. Y es verdad que los partidos estatales son potencias. Todo partido estatal, por definición, no es un poder, sino una potencia equivalente a la del Estado. El Estado es una potencia. ¿Qué poder concreto? Bueno, pues es muy difícil definir los poderes del Estado en concreto, porque es una potencia que puede abarcar todo, corromper todo, asustar a todo. Bueno, pues los partidos estatales son potencias. Es natural que estén corrompidas, porque la potencia es lo que corrompe, el poder no, porque el poder, lo repito, es una potencia controlada. Y la control es un poder controlado por otro poder. La potencia divide los poderes y hace que uno se controlen a otros para evitar la corrupción de cualquiera de ellos. Esa es la realidad de la democracia.
Claro, que al final lo que no hay son controles.
Claro, porque son potencias, no son poderes.
Ni división.
Ni puede haber división. La potencia, no, si se divide una potencia, deja de ser potencia.
Claro, es el control del Ejecutivo.
Claro. Y por eso el Ejecutivo domina todo. Y por eso el jefe de partido es el que hace los diputados y nombra a los diputados a él. Y él nombra al legislativo y él nombra a los jueces.
Y por supuesto va más allá de las leyes y la moral, la potencia.
Naturalmente. Eso es. Si distinguimos entre potencia y poder, aparece claramente por qué España está corrompida, entera. ¿Por qué está corrompida la universidad, la prensa, las televisiones, la opinión de la clase dirigente, los bien pensantes, lo políticamente correcto? ¿Por qué está corrompido? Porque en España no hay más que potencia, no hay poder. Hay potencia de corrupción, por supuesto.
Porque no hay un sistema representativo real. Y si al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no, don Antonio? Sistema representativo, libertad política.
Pues despediros, Almudena, que nos llega el tiempo, tú termina y luego Paco Corralizo termina.
Pues no sé, pues ¿qué voy a decir? Que no. Muchas gracias por darme la oportunidad.
No.
Sí.
Eso no.
Sí, que muchas gracias. He aprendido mucho, don Antonio, hoy. Porque yo aprendo en esta tertulia. Y espero que los oyentes estén muy atentos, porque de verdad que se aprende muchísimo. En la tertulia de Radio Libertad, que además yo creo que es una tertulia
de Radio Libertad Constituyente,
donde
que
se
es distinto
cosas,
de Libertad,
donde se dicen cosas que no se dicen en ningún otro medio de comunicación.
Eso es verdad. Bien, y Paco, a ver.
Bueno, pues creo que solamente despedirme, nada más. Otro día tendremos ocasión de seguir profundizando.
Pues gracias por tus intervenciones, con las que estoy muy de acuerdo, y hasta otro día. Gracias.